Quiero saludar al secretario adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de la provincia de Chubut, Carlos Gómez, que está para hablar con nosotros en la mañana de Nacional. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atender la comunicación, Carlos. Bueno, hay varios temas para repasar de la agenda petrolera. Primero, lo de YPF, creo que ha habido varias asambleas, la última el viernes pasado en... una de las últimas, mejor dicho, desarrollada la semana pasada allí en la zona, en kilómetro 5, en este caso con el líder petrolero Jorge Ávila y los representantes de cada una de las de los trabajadores y el resto de los encuentros que se han ido manteniendo por este tema. ¿Qué cosas hay para decir sobre, particularmente sobre el tema YPF?
Y con el tema YPF, desde que en fecha 1 de marzo se conoce la decisión del directorio de llevar adelante el ofrecimiento público de las áreas que para YPF no son rentables, según YPF, comenzaron las reuniones de nuestro secretario general inmediatamente con el presidente de YPF, con el gobernador de la provincia del Chubut, con el intendente de la ciudad, y en función de esa mesa de diálogo que se habilitó en los primeros días de marzo, se comenzó a transitar unida y vuelta entre nuestro secretario general y los trabajadores petroleros de todas las empresas contratistas de YPF. Se desarrollaron asambleas en Manantiales Ver con más de 1.000 compañeros en todo lo que es la base de Bember, con cerca de 250 trabajadores, en base de AESA con 150, y la última asamblea con todas las empresas contratistas de YPF que operan los yacimientos ajeno a Manantiales Ver, también con más de 500 compañeros en kilómetro 5, y siempre facultando y aprobando los informes de nuestro secretario general y el avance de todo lo que ha significado el esclarecimiento de los alcances de esta decisión del directorio de YPF transmitida por el propio presidente de YPF, el señor Horacio Marín, donde transmitieron fundamentalmente que lo más importante que preocupaba a nuestro secretario general, naturalmente también al gobierno de la provincia, del municipio, YPF se queda operando Manantiales Ver, que a nivel estadístico se transforma en la segunda operadora de la provincia del Chubut. Primero Pan American, segundo Manantiales Ver. Y después salen a ofrecimiento público el resto de los yacimientos con menos niveles de producción, pero que también son importantes en la estrategia de lo que significa el desarrollo de nuestra cuenca. Y el día viernes, justamente en la asamblea que teníamos con los compañeros contratistas de YPF de las áreas centrales, Escalante, Cañadón Perdido, Restingalín, tuvimos la novedad de que el Banco Santander ya oficializaba el ofrecimiento de estas áreas para luego ser adjudicada en el transcurso de los próximos meses. Entonces, al comenzar oficialmente la etapa de transición desde YPF, se facultó al secretario general a llevar adelante el día lunes las negociaciones para garantizar el cobro de los salarios de los trabajadores afectados por el stand-by, y en ese sentido Jorge ha logrado que YPF transmitiera la tranquilidad absoluta, por cuanto durante la etapa de transición se va a estar respetando el 100% de los salarios que están percibiendo hoy los trabajadores prestando servicios normales y habituales en cada uno de los yacimientos. Así que a partir de ahora, en el momento donde se decida declarar a una empresa o a los servicios en stand-by, la gente en base o en la casa, sin prestar servicios para YPF, YPF va a estar reconociendo el 100% de los salarios para tranquilidad de los trabajadores y fundamentalmente para la empresa contratista.
Queda claro que de acá a junio o a julio estaría ya el proceso completo de transferencia de área y puesta en marcha ya de la actividad por parte de las nuevas oferentes en las áreas que deja YPF.
Sí, es como decís vos, esto lleva abril, mayo, junio, julio, poniendo como fecha tentativa julio. Siempre en el medio va a estar la discusión, donde nosotros como entidad sindical, lo dejó bien claro nuestro secretario general, no podemos hacer mucho, que es la negociación que van a llevar adelante tanto municipios con la provincia en todo el tema relacionado a pasivo ambiental. Así que seguramente eso también va a llevar tiempo de discusión, pero lo más importante, que ya está el ofrecimiento público, se va a tener que conocer los interesado en llevar adelante los planes de inversión, la espalda financiera de cada grupo inversor, los antecedentes, para evitar de que pase lo que ya hemos padecido en algún momento también acá en la provincia, donde algunos aventureros han comprado yacimientos que después abandonan y que dejan a nuestra gente sin cobrar sueldos y mucho menos indemnizaciones, y los yacimientos que fueron adquiridos en total abandono. Así que esto está siendo fiscalizado no solamente por nuestro secretario general, sino también por municipio o provincia. Pero si todo sale bien, como decía vos, Adolfo, se piensa en el mes de julio y luego tiene que ser aprobado todo por el Ejecutivo y, de ser necesario, también por legislatura de la provincia.
¿Stand-by cuántos trabajadores hay, por lo menos, que tienen ustedes calculado?
No, nosotros eso se va a ir dando a conocer a partir de ahora, a medida que vayan paralizando equipos, la cantidad de personal que afecta a cada equipo, la cantidad de personal que afecta con cada servicio que está, contratado o subcontratado con cada equipo que se paraliza. Tenemos dos perforadores de AESA, dos workovers de AESA, dos workovers de Bemberg. Eso es lo que tenemos como por ahora extraoficial. Hay que ver cómo se habilita este cronograma, la cantidad de personal que va a estar afectado. Pero lo más importante que se ha logrado es el reconocimiento del 100% del salario, que lleva tranquilidad a los compañeros, naturalmente actualizado con los ajustes paritarios que se resuelvan el día martes en Buenos Aires, porque tenemos ahí la discusión por la revisión de la inflación de febrero y marzo, y naturalmente sin generar situaciones de despidos, que era lo más importante para nuestra entidad sindical, para los trabajadores y fundamentalmente para la empresa, dejando en claro que YPF, a través del presidente Horacio Marín, ha garantizado que cada una de las empresas que hoy tienen contrato con YPF van a mantener el mismo contrato con las nuevas operadoras.
Yendo a temas que tienen que ver con la realidad de algunas empresas, por ejemplo, Geopatagonia, también hubo protestas durante el fin de semana, asambleas por la situación. ¿Qué pasa con esa empresa?
Y Geopatagonia había informado a nuestro secretario a través de una nota que iba a trasladar a la cuenca neuquina equipos que no prestan servicios en la región. Nuestro secretario general, atento a la situación que se generaba en YPF, solicitó una reunión presencial para el viernes de esta semana. Preocupante el tema de la notificación, porque la nota transmitía de que la salida del equipo para la cuenca neuquina no afectaría los puestos de trabajo. Entonces, nuestro secretario general observó que no podría transmitir ese mensaje Geopatagonia, porque los puestos de trabajo estaban siendo de alguna manera amenazados, porque no sabíamos cuál iba a ser la posición oficial de YPF con las contratistas de YPF, y Geopatagonia tiene a disposición de YPF casi 96 trabajadores. Entonces, atento a esa desinformación transmitida en la notificación, solicitó Jorge una reunión con las autoridades de Geopatagonia para este viernes de esta semana, y el sábado los delegados detectaron que seguían tratando de llevarse el equipo a la cuenca neuquina sin haber sido autorizado oficialmente por nuestro secretario general, sabiendo que ese trámite también tiene que estar notificado en Secretaría de Trabajo. Entonces se llevó adelante una retención de servicios, se hizo la reunión presencial entre el secretario general, los delegados, comisión directiva, directorio de Geopatagonia, se clarificaron algunas de las situaciones. No hay impedimento hoy para que los equipos vayan a la cuenca neuquina, previa declaración ante la Secretaría de Trabajo. La empresa va a informar a nuestro secretario general la afectación de servicios que tiene con YPF, va a notificar también la cantidad de personal que va a estar afectado por la reducción de servicio en YPF, y naturalmente, con la novedad del día lunes, ya Geopatagonia tiene transmitido, en el día de ayer se lo transmitimos, YPF va a estar reconociendo el 100% de los salarios de los trabajadores afectados de Geopatagonia, y fundamentalmente Geopatagonia tendrá que negociar el stand-by por el tema de facturación propio de los servicios que van a estar reducidos. Y mientras tanto, pudo clarificar Geopatagonia que le surgen oportunidades en la cuenca neuquina a través de una licitación que ha sido adjudicada por Plus Petrol, y también hace gestiones para ver la posibilidad de prestar servicios para YPF en la cuenca neuquina, donde ha solicitado la mediación de nuestro secretario general para poder tener llegada al presidente Horacio Marini y de alguna manera colaborar para que Geo Patagonia pueda tener niveles de facturación en la cuenca neuquina con los equipos que hoy no prestan servicios en la cuenca del Golfo San Jorge. Así que ese panorama quedó subsanado. Ahora se hace una minuta o una un acta de compromiso y eso se presenta a la Secretaría de Trabajo y se vuelve a la normalidad con el reconocimiento del salario caído y naturalmente con la novedad que transmitió ayer nuestro secretario general, que todas las empresas contratistas de YPF afectadas por reducción de servicios van a tener reconocimiento del 100% de salarios y negociar con YPF el stand-by de los equipos que van a tener reducción de servicios.
Te escucho y trato de ver cómo está afectando a las pymes esta salida de YPF y esta absorción de recursos en Vaca Muerta, obviamente por el atractivo que tiene como cuenca inversora. ¿De cuántas empresas podemos estar hablando hoy que de servicio que han decidido ya irse? No sé, recuerdo a Schlumberger y a decir más, ¿cuántas empresas han ido de Comodoro particularmente?
No, eso ha sido la regla de juego natural que surge del mercado en el momento donde todos los incentivos que habilitó el gobierno nacional en los últimos 4 años, gestión de Alberto Fernández y el presidente de YPF, los incentivos primero iban a estar oficializados para cada una de las cuencas en una ley nacional. Esa ley nacional se estuvo discutiendo con las provincias durante 2 años. Esa ley nunca salió un DNU que firmó Sergio Massa, habilitando los incentivos direccionados exclusivamente a Vaca Muerta. Nosotros nos quedamos sin ningún tipo de ley ni incentivo propio para nuestra cuenca, y en esa regla de juego perversa, el inversor va donde realmente recupera la inversión en el menor plazo posible y donde le van a estar garantizando rentabilidad a futuro. Entonces, esa fue la regla de juego que tuvimos que afrontar como sindicato, que tuvo que afrontar Jorge en cada uno de los reclamos que se planteó ante la UFEP y ante el Gobierno Nacional, ante Alberto Fernández, ante Cristina Kirchner, ante diputados nacionales, senadores nacionales, y donde Chubut nunca tuvo la respuesta que se había prometido a través de un proyecto de ley que fue analizado oportunamente en el Hotel Austral, pero donde todo quedó en un proyecto, donde se atendieron los planteos de las cámaras regionales, de las operadoras, del sindicato, pero nunca se logró nada y bueno, quedamos ahí sin incentivos y ahora con esta nueva regla de juego y esta decisión de YPF que por lo menos hoy nos deja la tranquilidad de que el principal yacimiento que es Manantial Ever sigue siendo operado por YPF y va a seguir siendo la segunda operadora en cuanto a producción de la provincia de Chubut después de Pan American.
Carlos Gómez, secretario adjunto de Petróleos Privados, gracias por este contacto con Nacional Comodoro, muy amable.
No, gracias a ustedes, buenos días.